Abran en sus Biblias a Lucas capítulo 17. Thanks again. Lucas 17. Fue mi privilegio el domingo pasado predicar sobre el hecho de que Dios puede enderezar lo que humanamente es imposible. Amén. Lo que es torcido, nada lo puede enderezar, nadie lo puede enderezar. Amén. Y ese fue el mensaje. Y la verdad de Dios, que es palpable si obedecemos a lo que Dios manda, es que vemos la verdad de Dios desarrollarse en una manera predecible y palpable. Y siempre será al tiempo de Dios, pero al tiempo de Dios, las promesas de Dios se cumplen.
Amén.
Yo empecé mi caminar con Cristo con un reto. Le dije a Dios: Dios, si es verdad que usted existe, yo lo recibo lo mejor que yo pueda, enséñeme el resto del camino. Y Dios, en 46 años, se ha comprobado mucho más fiel.
Aleluya.
De lo que yo pueda imaginar.
Aleluya. Amén.
Porque Dios es veraz y no es hombre que pueda mentir.
Así mismo, gloria.
Y es no solamente una bendición servirle, le servimos a Él porque Él me servía a mí, aún siendo yo ateo, Él me servía a mí.
Amén. Así mismo.
Lo más que hay es evidencia.
Aleluya.
Y lo más que hay son provisiones. Aunque lo negamos, Él es fiel. Lo otro que Dios nos otorga es las respuestas para cada situación que podamos confrontar. Es por eso que cada creyente es responsable en orar antes de leer y orar después de leer la palabra de Dios. Porque saber la palabra de Dios y el conocerla no es lo mismo que cumplirla, y en muchas ocasiones requiere mucha oración para cumplir su voluntad. La Biblia instruye, la Biblia da entendimiento, la Biblia da avisos, la Biblia da consuelo, la Biblia da confortación, la Biblia da sabiduría y la Biblia da una esperanza gloriosa.
Amén.
Lo más que hay son profecías. Le estaba diciendo yo a la hermana Diana, quejándose de una situación que tiene en la encía. Y yo le dije: hermana, evita la vejez.
Eso no se puede.
Y me dijo: lo torcido no se puede enderezar. Pero para la gloria de Dios, tengo la promesa de un cuerpo nuevo.
Aleluya. Así mismo.
Y Dianita está buscando, deseando con la esperanza en el Señor que eso también se logre en un día. En Cristo y en su palabra no hay tan solo respuestas, sino que son respuestas con salidas gloriosas.
Así mismo, gloria a Dios.
Si la respuesta sería suficiente, pero la respuesta siempre es gloriosa. Porque sigue comprobando lo bueno que Dios es. La vida que nos ha dado en su palabra suma ser la vida de abundancia. Una vida que sobrepasa todo entendimiento, que aún en la tormenta usted está encima, por encima de las aguas. Y una cosa, oye, no tome, el hermano oró para poder lograr esa entrevista, y Dios le provee a un conocido. Qué bueno Dios. Y si no hubiese sido un conocido, seguramente usted hubiese pasado esa entrevista, hermano.
Sí.
Porque el que ora siempre recibe de Dios.
Amén. Amén.
Según su petición. Con el favor de Dios, visitaremos el tema de las ofensas en el día de hoy. Porque a veces se nos hace imposible el perdón y la misericordia. Nuestro bienestar espiritual dependerá totalmente en cómo respondemos a ellos, cómo reaccionamos a las ofensas. Eso es un ejercicio más, hermano, por la cual podemos refinarnos a la imagen de Cristo.
Amén.
Cristo es su meta.
Aleluya.
Cristo es la meta de cada creyente. Y la agenda de Dios más importante para el creyente es que seamos conformados a la persona de Cristo.
Amén.
Y mire, mire todas las ofensas con las cuales hasta el día de hoy Dios nos perdona. Amén.
Amén.
En Lucas 17, versículo 1, dice: y dijo a los discípulos: imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel porque viene. Van a haber escándalos y usted va a ser escandalizado. Alguien va a ser lo indebido, o alguien no va a ser lo que usted desearía que hiciera. Va a decir o no va a decir. Pero las ofensas seguras son. Y nos escandalizamos. ¿Verdad que sí? Y, pero nada, mis hermanos. Imposible es que no vengan escándalos. Cuenta con las ofensas. Y sabemos que es como Dios lo dice.
Amén.
Cuente con las ofensas. ¿Cuántos de ustedes han sido ofendidos en algún tiempo en su existencia?
No, eso...
Mira, Reinaldo nunca fue ofendido, fíjate.
Es que yo no ofendo a nadie.
¡Oh! Bueno. Yo voy a llamar a Emily a ver cómo va eso. Ahora. Con la misma facilidad, ¿cuántos de nosotros hemos ofendido a alguien? ¿Se ha confiado, hermano? Que si no eres el victimizado, eres el que va a victimizar. ¿Ok? Eso es. Amén. Lo más importante es buscar la restauración.
Amén.
Una cosa, mis hermanos, es con... déjeme compartir algo personal. Cuando yo oigo de un problema, por favor, tráigame la solución. No me traiga el problema solo. ¿Okay? Porque cuando Dios vio el problema en mí y en usted, con Cristo vino la solución.
Aleluya. Así mismo.
Amén. O sea, tenemos que acostumbrarnos a la cultura y la mentalidad de Dios. Hay que renovar nuestra manera de pensar. Pero el quejarse y quejarse, que si es porque me sincero, bueno, pues hay solución bíblica.
Ah, sí.
Dios solucionó por nosotros. No porque merecemos la solución, es que Dios es un Dios de gracia.
Aleluya.
Un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Un Dios que a pesar de las ofensas, desde la cruz clamó perdón a los padres que no saben lo que hacen.
Así mismo.
Y eso no corresponde a nosotros.
Amén.
Si tenemos la humildad de Cristo. Y eso, hermano, es una decisión. El ser humilde, nadie es humilde. Por favor, el único que es humilde, el único que es bueno, de verdad, es Dios.
Aleluya. Aleluya.
Pero yo no soy bueno, yo no soy humilde, pero me puedo comprometer en oración a que Dios sea humilde como Cristo es. ¿Cómo reacciono? ¿Y qué solución traigo al problema? Seamos ofendidos o seamos el ofensor, en la humildad siempre hay ganancia.
Amén.
Amén. Y al ofendido le corresponde tomar la iniciativa. Miremos a Mateo 18. Las ofensas van a venir, cuente con ellos. Pero ¿qué vas a hacer con ellos? Mateo 18, comenzando en el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, ganado has a tu hermano. Si tienes que, oye, si tienes que, ¿cómo le llamo? Si tienes que desahogarte, pues redargúyele. Oye, brother, me ofendiste. Pero hazlo solo. No se lo diga a nadie. No lo comparta con nadie. Entre tú y esa persona. Usualmente ahí se queda. Usualmente ahí se arregla. Y sabe una cosa, yo me acuerdo, un pastor una vez me dijo así, compartió, y no hay contradicción a la palabra. Él dijo: este primer paso no tiene que ser uno solo. Puede ser varios. Depende de ti y el Señor. Por lo menos algo. Entre tú y el sol. Amén.
Amén.
Entonces, de igual manera, vamos a estacionarnos, vamos a regresar aquí al 18. Pero quiero que, ¿sabe, hermanos? Hay personas que son tienen sus ofensas, tienen flaquezas. Miren a Gálatas capítulo 6. Quiero tocar aquí también. En Gálatas capítulo 6. En Gálatas 6, miremos el versículo 1 al 3. Dice: hermano, si algún hombre fuere tomado en alguna falta, vosotros los espirituales restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Mi hermano, tengamos cuenta. Hay personas, como aquí dice, tiene faltas. Usted sabe que cada cual aquí tiene un pecado que fácilmente nos asedia. Todo el mundo vive con algo así. Y si usted ve una falta en el hermano, otra vez vaya solo a esa persona. Y no se lo deja a nadie. Mire, pastor, aquel, pues trate usted con ella.
Amén.
Hágalo con humildad. Gánese a esta persona. Amén. Y tengamos cuidado que no nos creamos más de lo que somos. Somos perdonados. Somos hijos de Dios por el perdón del pecado en Cristo Jesús.
Aleluya.
Fuera de ahí. No es justo, ni a uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos ahí. Humildemente, trate con la falta de otro hermano. Regresemos a Mateo 18, miremos el versículo 16. Dice 16: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en toda boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Al leer este versículo, me acordé lo importante que para Dios son las relaciones. Tanto es así que Dios existe en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está súper interesado e invertido completamente en las relaciones entre Él y su creación, incluyéndonos mucho más a nosotros. Y si no te oye, y si sigue la misma soberbia y no arregla contigo a solas, nadie vive solo. Por lo tanto, si no te oye a ti, si no se oye, si no se humilla al problema tuyo con él, pues busca a otros para que sean testigos de esta, que esta persona insiste en la soberbia, insiste en la ofensa.
Amén.
Y rehúsa el humillarse y el pedir perdón. Amén. Llévate a dos o tres. Ya que no resolviste entre tú y la persona a solas, ahora es tiempo entonces seguir hacia adelante. Y el 17. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso es decir, que los dos, tres testigos deben venir de la iglesia, right? Y si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenele por un pagano y un publicano. Trátalo como un perdido. Porque si se va a comportar como un perdido, trátalo igual.
Ajá. Así
mismo. ¿Viste?
Ya. Amén.
No te ajuntes a una persona que dice ser cristiano y no tiene la humildad de decir, perdóname, mi hermano, por lo que te hizo.
Así mismo.
Perdóname, mi hermano, por lo que yo dije.
Aleluya.
Perdóname, mi hermano, por ser no dar un buen testimonio. Si no tienes esa facilidad, hermano, pues tú no lo quieres a tus alrededores.
Así mismo. Amén.
La iglesia depende no solamente de una buena doctrina, depende de una buena doctrina vivida a través de nosotros.
Aleluya.
¿A qué me refiero? Deja ver si me acuerdo aquí. En Cristo somos relacionados eternamente como un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿No es así? El valor de todo esto no permite tiempo para estar separados por las ofensas. ¿Ok? Esto tiene tanto valor para con Dios. Y la iglesia tiene tanta necesidad de vivir de estos principios que no hay tiempo para tolerar la soberbia, la indiferencia y las ofensas sin arrepentimiento.
Amén.
Solo por la soberbia viene la contienda. Más con los avisados. Está la sabiduría.
Amén.
La sabiduría está con los avisados. Amén. ¿Y cuál es el aviso que necesito para yo vivir la voluntad de Dios? El aviso de la palabra de Dios.
Amén. Amén.
Y si Dios me dice, oh, José, ofendiste, pues humíllate y pide perdón.
Amén.
Y busca restaurar.
Amén.
Right?
Yeah.
¿Por qué? Porque así es Cristo. Gloria y Él no tuvo que pedir perdón. Él murió por mis pecados.
Amén.
Para perdonarme a mí. Hello. Con el permiso. Ay, ya cogí la siesta. Sigo con el mensaje. No ignoremos, mis hermanos. Miren el versículo 18. El 18 dice: de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Imagínense la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. En este asunto, mis hermanos, de las ofensas y de perdonar y lo demás, es una responsabilidad que, con la cual nos coordinamos con el Señor en colaboración con Él para llevar a cabo una disciplina necesaria.
Amén.
Porque la pureza de la iglesia no se trata solamente de una doctrina bíblica, se trata de una doctrina bíblica vivida.
Amén.
Manifiesta. Su lógica está en que colaboramos juntamente con Dios en cuanto a lo que a Él le importa. Dado a que el Espíritu Santo mora entre su templo, que viene siendo su iglesia, nos corresponde exaltar las relaciones gloriosas y eternas que tenemos en el Señor.
Aleluya. Sí,
nuestro comportamiento se considera una doctrina. Por ejemplo, miremos a Romanos 16. Es una doctrina. Como usted se comporta, usted está demostrando una doctrina. En Romanos 16, por ejemplo, en Romanos 16, el versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a qué? A la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ella. Es una doctrina. Miremos a 1 Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo 1, miremos el versículo 10. Primera Timoteo 1, versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas y para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Nada de eso concuerda con la doctrina de Dios. Miremos a capítulo 2, mismo libro, el versículo 9. Dice: asimismo también las mujeres, ataviándose en vestido modesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos escrepados oro o perla y vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Amén.
Amén.
Que profesa la piedad. Miremos a 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo 3. Un poquito de estudio aquí también. Amén. 2 Timoteo 3, el versículo 10, que dice: tú, empero, has conocido plenamente la doctrina mía. Mire, la doctrina, la manera de vivir, el propósito, la fe, la longanimidad, la caridad, la paciencia. Todo eso es parte de la doctrina de la Biblia.
Amén.
Es una manera de vivir.
Amén.
Y Tito, capítulo 2, por último aquí. Tito, capítulo 2. El versículo 7, en todas las cosas, dándote a ti mismo, por ejemplo, de buenas obras, en la doctrina, mostrando incorrupción, honestidad, sinceridad. Como yo hablo, como yo actúo, como yo reacciono, o estoy dentro de la doctrina de Dios o fuera de la doctrina de Dios. A mí me parece, vayamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5. Una cosa es tomar una iniciativa bíblica cuando eres ofendido. Pero sabiendo que hemos ofendido, pues ¿a quién le corresponde la iniciativa? Me corresponde a mí. Es un error bíblico el decir: bueno, como él me ofendió a mí, yo voy a esperar que vengan a mí. Cuando nosotros hemos ofendido a Dios, él vino a nosotros. Él no esperó. Él vino a la humanidad.
Amén.
Voluntariamente Él vino. Siendo la identidad más ofendida en el universo, Dios tomó la iniciativa de venir a nosotros. Y a usted y a mí nos corresponde hacer lo mismo. La distinción es que Dios nunca ha ofendido.
Así es. Así mismo.
Pero las manos honestas dijeron que sí han ofendido.
Sí.
Y quién sabe quién va a ser ofendido antes de salir de aquí. Anyway, a Mateo 5. Miremos aquí. Vamos a leer del 23 al 26 corrido. Dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y ve. Reconcíliate primeramente con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oye, qué cosa grande. Determinemos de una vez, según el versículo 26, que somos ofensores por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice el 26. Oye, si el juez te fuera a meter a ti, oye, tú vas a estar ahí medio largo tiempo porque mira que tienes una deuda grande. Amén. Por lo tanto, según el versículo 23, el ir primero a la persona ofendida es más importante que la ofensa.
Así mismo. Amén.
Para ti debe ser más importante ir a la persona que ofendiste, porque es ¿qué es el propósito de estas ofertas que se le hacen al Señor? Las ofertas, o eran ofertas para el perdón del pecado, o eran ofertas para glorificar a Dios, eran ofertas para mantener una buena relación con Dios, según su criterio, según el criterio de Dios. De eso se trata todo, o sea, el holocausto y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué será así? ¿Por qué nos dice Mateo 22? Veamos Mateo 22. Dios tiene una lógica tan extraordinaria, hermanas, mis hermanos, que simplemente nuestra manera de pensar no es la manera de Él. Dios, por eso es que hay que estar todos los días renovando nuestra manera de pensar, mis hermanos, porque esta mente es uno de los problemas mayores de tu propia vida. Mateo 22, miremos el versículo 35. Dice, y preguntó uno de ellos, doctor de la ley, teniéndole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Gloria a Dios, mis hermanos. Notan, mis hermanos, que Dios quiere que le amemos a Él como más que a nada ni a nadie. Porque si usted tiene algo bueno es porque salió de Él.
Amén.
Si usted tiene un hijo, una hija, una buena relación, mis hermanos, es porque son dones de Dios.
Aleluya, Señor.
¿Y será posible, mis hermanos, que yo pueda amar al prójimo sin primeramente amar al que todo lo ha dado? Por lo tanto, él dice el 38, este es el primer y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
No podemos desencajar el segundo del primero ni del primero del segundo. Van simultáneos. Es decir, que uno ama al Señor y no al prójimo es inconstante. con la verdad de Dios. Notamos en los versículos 24 al 25 que usualmente tenemos adversarios que provocan uno al ser ofensivo, ¿verdad? Eso está claro, ya lo sabemos, que van a venir las ofensas, los escándalos. Nuestro problema es que el ser ofendido, la venganza no es nuestra. Amén. Si ven el 39, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Amén.
Ahí depende todo. Amén. Amén. ¿Qué instrucción más necesaria para nosotros adoptar? Es más, con esto, miremos ahora a Romanos 12. Miremos a Romanos 12. Con esto aquí mismo. Romanos 12. El 18 hasta el 21 dice: si es posible, cuanto es en vosotros, tener paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. La solución al problema es el bien. Ahora, no te vas a poder llevar bien con todo el mundo. Pero si hay una brecha entre usted y otra persona, que no sea por su ira personal, porque la ira del hombre no hace la voluntad de Dios. No sea que haya una brecha por su ofensa personal, que el problema sea con la persona y no contigo. Pero lo que usted no puede hacer es, usted no puede comprometer la verdad de Dios simplemente por llevarte bien con una persona. So, hay un límite, ¿verdad que sí? Dios del universo tuvo un límite, y dentro de esa limitación del hombre lo crucificaron. Pero no fue el problema con Cristo. El problema es con la humanidad. La condición pecaminosa del hombre. El orgullo, la soberbia. ¿Usted cree que hubiera una guerra en Israel si los descendientes de Ismael estuviesen de acuerdo con Dios? Si los israelitas estuvieran de acuerdo con Cristo Jesús, ¿usted cree? El problema del mundo, el problema suyo, el problema mío, es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero el que se atiene a Dios y se somete a la voluntad de Dios, tiene salida positiva. Qué bueno es mi Dios.
Amén.
Que toda la solución para todas mis necesidades, para todos mis cambios, tengo a Dios que me apoya.
Amén, amén, amén.
Como Dios le apoyó a usted, hermano, para esa entrevista, Dios apoya a cada ser humano para una salvación necesaria. Cristo dijo: o es necesario nacer de nuevo. Y en esa necesidad, Él se proveyó a sí mismo. Y en mi necesidad de Cristo, Él me salvó gratuitamente, porque Él, al ver mi ofensa, mi pecado, Él me dice hasta el día de hoy, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
Aleluya.
Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. No seré todo lo que Dios quiere que yo sea. Pero gloria a Dios, no soy lo que yo antes. Y lo mejor del caso es, mis hermanos, que aunque todavía no he cruzado la línea última de esta carrera, Dios me va. Ven acá. Porque ya yo he terminado la carrera para ti. Y algún día tendré la misma perfección que en Cristo existe. Hermanos, el Evangelio se compone de un deseo personal de Dios. Dice la Biblia que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjele los resultados a Dios. Mantenga usted para sí la verdad de la Biblia y el amor de Cristo, y Él hará justicia.
Aleluya. Sí,
vendrán las ofensas, cuente con ellas. Y tenga cuidado que usted no sea el próximo que ofende. Uh-huh. Pero en el Señor todo tiene su perdón.
Así mismo.
Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y eso no es de vosotros. Es el don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Qué bueno es mi Dios. Amén. Lo dejo con esta última porción de escritura. Vamos dos lugares para terminar. Proverbios 24. Y Salmo 119. Proverbios 24 primero. Creo que dije durante el mensaje que la Biblia nos manda a ejercitarnos la piedad. Y si hay un lugar en que usted puede comprobar si tiene, si está flaco o débil o fuerte, Proverbios 24, el versículo 10 dice: Si desmayamos en el día de la adversidad, y va a venir un hermano con alguna actitud de adversidad, tu fuerza es pequeña. Si eres ofendido por alguna ofensa y desmayas, y si te cuiteas, una palabra española de allá de Puerto Rico, si te das por vencido, ¿cuántas personas no dejan a Dios y dejan a la iglesia de Dios porque alguien ofendió? Es porque tu fe es flaca. Disminuyes en perspectiva, disminuye tu fuerza espiritual. Pues pídale a Dios. Pídale a Dios por la fuerza que necesitas. La flaqueza espiritual no es un mandamiento de Dios. Hay que creerle a Dios. Y lo que uno cree lo emplea. Y cuando usted emplea lo que usted cree, usted verá la victoria. Usted verá la vida de abundancia. Y te va a ayudar a conformarte un poco más al Cristo que te salvó con amor incondicional. Ahora miremos el Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Digan amén cuando llegue. Falta uno que diga amén. Salmo 119. En el nuevo cuerpo vamos a tener nuevos oídos para oír. Salmo 166, 65. Grande paz tienen los que aman tu ley, y nada los ofenderá, o nada les será de tropiezo. Esos son versículos absolutos. Esos versículos demuestran el carácter de Dios. Y el mismo poder que creó el universo existe en aquel que es salvo por la gracia de Dios. El poder del Espíritu, y se movió el Espíritu de Dios en la faz de la tierra. Y aquí tenemos la creación. Tenemos ese poder de perdonar, de no escandalizarnos por las ofensas y mantener aquello por lo cual Dios se ha sacrificado, mantener buenas relaciones en el poder de Dios, a la luz de su palabra. Oremos, hermanos.